estar informado.
Comenzamos, seguimos desde Gran Canaria, un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos en el sur de Gran Canaria, pendientes de las denuncias que se han producido por el robo de combustible a transportistas, pero también a particulares. La Guardia Civil ya se encuentra investigando estas prácticas que se realizan de varias maneras, pero sobre todo la más llamativa es perforando el depósito de gasolina con un taladro o quitando la goma del mismo y vaciándolo de combustible. Carla Larabetti.
Este último caso ha sido el de José Luis, un transportista de hielo que nos cuenta que se dio cuenta del hurto porque se estaban escapando una gota de combustible de su camión por tener mal colocado el tapón de goma que habían quitado previamente. Asegura que este tipo de robo tuvo que cometerse por gente que conocen los camiones y que son profesionales. Además, relata que le robaron el carburante por un importe de unos 700 euros, una sustracción que se hizo de noche con el consiguiente perjuicio económico. Insiste que él tuvo suerte porque a otros compañeros le han llegado a perforar el tanque de combustible, que vale entre 2.000 y 3.000 euros.
Vale, me dejaron cuando yo me di cuenta. Porque nosotros repostamos todos los lunes los camiones, ¿vale? Para poder avanzar la semana. Y claro, cuando yo reposté 700 y pocos euros, lo metí en la nave y había gotas en debajo del camión. ¿Qué pasó? Me agaché y esa era la presión del combustible. Él no apretó bien el tapón.
Bueno, pues la Guardia Civil, como les comentamos, se encuentra ya investigando y se recomienda a los transportistas que no reposten antes del final de su actividad diaria para evitar la sustracción de gasoil. Un problema más para el transporte que se suma también a la prohibición para circular por el viaducto de Linigualá.
Calculan 30 kilómetros de más por vehículo y día con la consiguiente pérdida de tiempo y de gasto. Rubén Pérez, el presidente de la asociación Transtamarán, cree que hay déficit de mantenimiento por parte del Cabildo y lanzaba dos dudas. Una, ¿por qué el desperfecto se ha dado a conocer ahora tras la finalización del curso escolar? Y la segunda, ¿qué va a pasar con el carril derecho de la avenida marítima que ya estaba en mal estado y que ahora se va a sobrecargar con el tráfico pesado?
Eso es falta de mantenimiento por parte del Cabildo, y lo que más preocupado nos tiene a nosotros es la Gran Canaria 1 Marítima, barrio marinero de San Cristóbal, está en peligro de hundimiento, ellos lo saben, están todos ahí ahora peleándose el gobierno de Canarias y Ayuntamiento Cabildo a ver quién lo hace, quién lo ejecuta, y ahora resulta que cargamos ese carril derecho, la avenida marítima, de más vehículos pesados con el riesgo de ese hundimiento.
Por cierto, la señal de tráfico que han puesto antes de el viaducto de Linigualá está mal puesta, según un profesor de autoescuela. Luis Martínez asegura que solamente prohíbe el paso a los camiones, pero en cambio las guaguas, aun pesando más de 3.500 kilos, sí que podrían circular.
La señal exactamente que iría ahí es la R201, es la que hay que poner, limitación de peso, y en general para cualquier tipo de vehículo, ¿vale? Y ellos han instalado la que lleva el simbolito del camión con la masa máxima autorizada, que específicamente habla de transportes de mercancías en general, me explico. Es la R107 la que está instalada.
Además, estamos preocupados de la inclemencia y el aumento de los casos de COVID en Gran Canaria, que se encuentra en riesgo alto de ocupación de camas, con un 10% de ellas ocupadas. Son datos registrados en el último informe epidemiológico de Salud Pública. Desde el 1 de julio han aumentado los ingresos hospitalarios por COVID en un 13,7%. Actualmente hay 423 personas ingresadas en el conjunto de Canarias.
Del total, 22 ocupan camas de críticos en la UCI y el resto permanecen en planta Ruimán, Pérez. Portavoz de Intersindical Canarias dicen que llevan semanas denunciando esta situación y que esta incidencia afecta también al personal porque hay una reducción en las plantillas.
Los hospitales siguen aumentando sus camas ocupadas por pacientes afectados por esta patología y además no debemos olvidar que ya la sanidad canaria está castigada por un déficit de recursos humanos y que además hay que sumarle que esta incidencia también afecta a los profesionales puesto que se siguen contagiando y por tanto se producen reducciones de las plantillas en activo. Por tanto, desde Intersindical Canaria llamamos a la responsabilidad general de la población y también de los gestores de la sanidad canaria porque no podemos seguir sufriendo los embates de esta pandemia.
Desde Atención Primaria, Ana Joyanes, la presidenta en Canarias, asegura que ella es partidaria de que se siga usando la mascarilla en espacios interiores y exteriores por la incidencia tan alta que estamos teniendo en el archipiélago. Aboga, eso sí, por su uso, sobre todo en los eventos multitudinarios y aunque estemos al aire libre, por prevención.
Pero yo sí sería partidaria de que por lo menos en los lugares cerrados, ahora que tenemos esa incidencia tan alta, lleváramos mascarilla, y no solamente en los lugares cerrados, probablemente en los lugares que haya mucha aglomeración. Ahora vamos a empezar a tener festivales, la gente está mucho reunido en las plazas, va a haber fiestas populares, etcétera, etcétera. aunque estemos al aire libre, si estamos muy cerca unos de otros, muy apiñados, y además con un virus tan contagioso como este virus.
El presidente de Canarias ha afirmado que la presión asistencial que se registra en los hospitales es baja en la actualidad, pese al incremento de contagios, y que el gobierno tomará las medidas anti-COVID cuando los expertos así lo soliciten. Por lo demás, hablamos del barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos, sus vecinos, denuncian que la situación es insostenible. Mucha inseguridad, toxicómanos, prostitución y robos a plena luz del día, así como poca presencia policial.
Los vecinos no pueden más. Denuncia que llevan años con este problema, pero que esta situación se ha agravado por la pandemia y la pobreza. Ana López, vecina con nombre ficticio por represalias, asegura que la prostitución llega hasta la Casa África y que por consiguiente ha aumentado la inseguridad en sus calles. Dice que pasa mucho miedo y asegura que nadie del gobierno municipal le está tomando en cuenta.
Estamos hartos, los niños lloran porque no pueden dormir, tienen miedo cuando van por la calle, te agarran de la mano fuerte por lo que hay en las esquinas, hay prostitutas callejeras en todas las esquinas, cada vez se están extendiendo más, ya llegan hasta la Casa África y los niños prácticamente no es que no quieran ir al colegio, pero tienen miedo hasta llegar a los centros. Ten en cuenta que es un barrio donde están, hay tres colegios a menos de 100 metros de los prostíbulos.
Y nos vamos a Telde porque después de una semana continúa cerrada al baño la playa de La Garita. Los análisis de Salud Pública determinaron hace 7 días y ahora mismo que sigue siendo alta la presencia de bacterias contaminantes. El edil responsable de este área en el municipio asegura que los técnicos recogieron ayer muestras, por lo que habrá que esperar para saber si sigue contaminada el agua. En todo caso, Juan y López aclara que puede que en estos días la situación haya mejorado y se hayan reducido los niveles porque se han acometido obras en la red de saneamiento.
En ver cómo va evolucionando el estado de este vertido que ha generado un incremento de bacterias en lo que es la playa de La Garita. Si bien pues los resultados nos dan una estimación más mejorable, seguimos de manera contundente revisando y haciendo los chequeos oportunos, y Salud Pública sigue realizando esos chequeos oportunos para ir retomando lo que es la calidad del agua y en los próximos días poder proceder a la apertura del baño en lo que es la playa de La Garita.
Y hablamos también de las fiestas del Pino en Teror, que volverán a celebrarse este año con todos sus actos religiosos, culturales y festivos en un programa repleto de eventos que arranca el próximo 26 de agosto con el pregón de los gofiones y que se va a prolongar más allá de la subida de la imagen prevista para el 18 de septiembre.
Vuelve la romería ofrenda el 7 de septiembre, que se va a celebrar su 70 aniversario, los conciertos, el Festival Folclórico de Gran Canaria, el encuentro Teresa de Bolívar, la subida de bandera y el resto de encuentros en torno a la basílica remozada estos últimos años. El alcalde de Teror, Sergio Noé, llamó a subir a la Villa Mariana a lo largo de todo el mes de septiembre, aunque el dispositivo de seguridad y emergencia va a estar listo para la gran afluencia prevista para la noche del 7 al 8.
Hemos realizado grandes esfuerzos en la preparación de esta fiesta, esperando que con su amplio programa religioso, cultural y festivo cumpla las expectativas de todas y todos los que se acerquen en el mes.
No tenemos tiempo para más. A las 2 menos 10, más datos de Canarias. Sigue el Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.